mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. David Cortés también está con nosotros en la producción. Hasta la una y media estaremos acompañándote. Bienvenido si te incorporas a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda mucho tiempo para seguir acompañándote en el 103.6 de la FM, desde COPE.es y nuestra app de COPE, desde donde vamos a retransmitir este domingo a partir de la 1:45. Si conecta a la 1:45 ya empezaremos con el segundo tiempo. A partir de las 12:45, el Mérida-Melilla con la narración de Nono Saavedra. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEMérida, también en Instagram y en Facebook. Es viernes 1 de abril. Lo primero, actualizar la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Continúa la votación en la Asamblea de Extremadura de las enmiendas de los presupuestos extremeños. Fabián Vázquez.
Ya ha finalizado el debate de las enmiendas parciales. De los últimos acuerdos que han prosperado es invertir 400.000 euros para reformar diferentes mercados de abastos de la región. Votación que aproximadamente tardará unos 90-100 minutos. Llevan desde las 11:30 votando y es que han tenido diferentes problemas en la votación. Pero los presupuestos saldrán adelante, ya que PP, PSOE y Ciudadanos están aprobando diferentes enmiendas. Podemos está absteniendo en todas. El presidente de la Junta, Fernández Vara, valorará el debate tras la votación.
Buena noticia para una de las empresas históricas de Extremadura.
La empresa de granito Gravasa de Burguillos del Cerro ve luz al final del túnel porque la canadiense Fairmont Resources ha ofrecido 2,7 millones de euros para quedarse con la empresa extremeña. Ahora pendientes del juzgado, ya que Gravasa lleva desde hace 4 años en concurso de acreedores. El juzgado, si no recibe otra oferta, dará el ok a esta propuesta en menos de un mes.
En suceso sigue la preocupación por los robos en el campo.
Pues sí, porque la Guardia Civil ha detenido a 3 personas acusados de participar en varios robos con fuerza en diversas explotaciones agrícolas de Madrigalejo, en la provincia de Cáceres. Los detenidos son 2 hombres y una mujer de entre 20 y 24 años. Uno de ellos es vecino de Trujillo.
A las 2:10. Bueno, yo estoy con los horarios, que es para hacerme un cuadro.
¿Has cambiado la hora, Paco? ¿Eh? ¿Has cambiado la hora, no?
A mí los cambios de hora me afectan mucho. Pero no los cambios de esto de que las 2 o las 3, sino de que me tengo que levantar muy temprano, esas cosas. Esos cambios son los que me afectan. A las 2:10 actualizamos la información y te contamos, por supuesto, aquí en directo, la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112. Ahí está Marga Calleja. Marga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Marga, ¿cómo va la mañana este primer día de abril para el 112?
Bueno, pues la mañana viene, sí, estamos gestionando bastantes incidentes hasta ahora de la mañana, ya de la tarde, pero la mayoría relacionados con enfermedades en domicilios y en lugares públicos, pues bueno, dentro de la normalidad, digamos.
Bueno, pues eso nos alegra, que no haya ningún incidente de gravedad. Ojalá siga así todo el mes,
ojalá.
¿No?
Sí, ojalá.
Sería buena señal. Marga, un beso, gracias.
Gracias, un abrazo, adiós.
Y con el patrocinio de aislamiento térmico de ventanas y puertas de Casamayor, Perfiles Extremeños, fabricante de PVC con sistema Comerlin, te contamos que hoy vamos a alcanzar de temperatura los 16 grados de máxima. Eso sí, hemos amanecido con algo de frío, 3 grados, ha habido alguna bruma matinal en Las Vegas del Guadiana, cielos despejados, aunque para este fin de semana las temperaturas seguirán siendo bajas y llegará la lluvia. Te lo contamos como siempre en nuestras redes sociales. 1:08, escuchas La Mañana.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Vamos a hablar del consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, porque ayer en la reunión del Consejo Rector del Consorcio conocimos esa memoria de actuaciones correspondiente al año pasado y la verdad que son todos datos más que positivos. Hablamos con el director, con Javier Jiménez. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Javier, para estar más que satisfechos con los datos de 2015.
Sí, son datos buenos porque son datos que dependen sobre todo del turismo. Y el turismo está creciendo en estos últimos años y entonces eso se refleja en nuestras cuentas, se refleja en los presupuestos y se refleja en las taquillas.
Son datos objetivos, porque el consorcio, por ejemplo, en 2015 ha tenido un superávit superior a los 197.000 euros. Es la cifra más positiva en los 20 años de historia de la entidad. Y esto, evidentemente, es el reflejo del aumento de turistas, Javier, a los monumentos que gestiona el consorcio.
En lo sustancial, circunstancial sí, sí, pero luego esto y también hay que explicarlo, porque claro, estos son datos contables y son datos que llevan un protocolo que depende de la administración, que conviene explicar, porque el dato así cuando se comunica parece muy espectacular, pero bueno, ahí se incluyen una serie de elementos que luego no están, digamos, en la caja, no están en la tesorería. Entonces, te lo comento, claro. Porque esta mañana estaban los trabajadores diciendo, bueno, y si hay tanto dinero, ¿por qué no se nos han abonado ya las pagas extras que se nos adeudan y cosas así? Estaba la gente muy revuelta con ese dato. No, el dato hay que explicarlo. Esos son datos contables, son datos que incluyen deudas que se le deben al consorcio y son datos que están sobre el papel, pero eso es una contabilidad teórica, ¿eh? O sea que no quiere decir que estemos nadando en la abundancia, ni mucho menos. Las cuentas del consorcio son cuentas muy normalitas, pero no ahora, sino siempre.
En cuanto a los datos de turismo, sí que son objetivos y sí que son evidentemente reales y tangibles. 44.675 personas más han visitado los monumentos, Javier, en 2015, más que en 2014.
Sí, un 15% más de visitantes sí hemos tenido, efectivamente.
Son tres años, ¿no?, de subida.
Es una cifra muy positiva, es una cifra de crecimiento sostenido y que creemos que va a seguir siendo así en los próximos años, porque estos ciclos son ciclos a largo plazo, no son ciclos que cambian de la noche a la mañana. Y en ese sentido sí que nuestra expectativa sí sigue en esa misma línea.
Sí, porque los datos que nos han ido dando de 2016, del que nada más que llevamos tres meses, siguen siendo espectaculares.
Son muy buenos los que hemos tenido esta Semana Santa, son en torno a 29.000 visitantes, lo cual con respecto a las Semanas Santas anteriores también supone un incremento muy notable, sí.
Bueno, nos alegra, por supuesto, os felicito.
A nosotros también,
felicitamos.
Nos alegra muchísimo.
Claro, yo no sé si esto evidentemente no tiene nada que ver con el aumento de excavaciones, o sí, Javier, ¿hay una previsión de aumento de excavaciones en este 2016?
Son cosas distintas, las excavaciones tienen que ver con el ritmo constructivo en la ciudad normalmente, ha habido un incremento ligero. Ha habido un incremento de unas cuantas excavaciones más, pero yo creo que se debe sobre todo a las excavaciones que se han autopromocionado desde el consorcio. Ha habido que hacer obras dentro del Teatro Romano, la famosa rampa de acceso que está ya abierta para el público, para mejorar las condiciones de acceso en el recinto del teatro y el anfiteatro. Y luego en este mismo recinto se han hecho excavaciones dentro del curso de verano y otras obras que ha cometido el consorcio que han requerido excavaciones, y eso ha subido un poco el número de intervenciones de este tipo que se han hecho. Uh-huh. Desde luego, nada que ver con los años de la expansión urbanística del 2006 al 2009, sobre todo, en que se disparó el número de excavaciones en Mérida hasta unos límites desconocidos en cualquier época. No estamos en ese escenario, ni muchísimo menos.
Javier, un par de cuestiones ya por curiosidad. ¿Este año el consorcio nos hace cargo de Mérida Lúdica?
Sí, este año el consorcio colabora de una manera decisiva en Emérita Lúdica, pero quien va a capitanear el proyecto es el ayuntamiento. Es el acuerdo que se haya con el ayuntamiento, había un interés porque el Emérita Lúdica tiene un componente turístico fundamental y entonces hemos llegado a ese acuerdo.
Vale, y la intervención en el Hernán Cortés, porque los vecinos, sobre todo los que viven enfrente, sufren, nos comentan, pues insectos, animales de todo tipo. ¿Esa excavación va a depender solamente de que haya dinero o no? ¿No hay ningún proyecto integral para toda esa zona?
De momento no hay ningún proyecto integral, pero esto es una cosa que depende del ayuntamiento. En este momento se está excavando allí. Me imagino que los vecinos habrán visto que se está haciendo una excavación.
Ya. Supongo que también, claro, hablamos de desbroce de la zona, ¿no? Y eso ya depende de parques y jardines, del consistorio.
Lo que se está haciendo actualmente es excavación arqueológica, no es desbroce.
Ya. Bueno, Javier, que son datos que conocimos ayer y que queríamos hoy contrastarlos contigo. Mil gracias por atender la llamada de la COPE en directo.
A vuestra disposición. Un saludo.
Un saludo. 14 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a irnos a Argentina. Vamos a escuchar un tango. Venga. Ay, el tango. Qué envidia la gente que sabe bailar tango, de verdad. Me parece un baile tan sensual.
La noche que me esperes me sentiré feliz.
¿Y por qué ponemos un tango a la 1 y 14 minutos de este viernes 1 de abril? Pues porque Buenos Aires va a coger el testigo de Mérida en 2017 como capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Según publica el periódico Extremadura, la creatividad y la calidad de su cocina ha sido fundamental para su designación. Pues nada, al año que viene, todos a Buenos Aires. Soy Paco Vadillo en el control, David Cortés y Manolo Tirado. Estás escuchando La Mañana.
Esperaré mañana soñarte otra vez.
La Mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
Merco Guadiana, una empresa extremeña para agricultores y ganaderos.
La ilusión de ser mejores en nuestro sector nos hace estar en una constante expansión.
Merco Guadiana, desde sus distintos centros de actividad, le ofrece
fertilizantes complejos y específicos Steep Fertilizer, del grupo Fertiberia.
Fertilizantes líquidos y suspensiones aplicadas en campo.
Semillas de maíz Pioneer.
Fitosanitarios.
Planes de abonado para fertirrigación y asesoramiento técnico.
Merco Guadiana, en su 25 aniversario, sigue apostando por el desarrollo agrícola y ganadero extremeño.
El mayor surtido de complementos de comunión lo tiene Salvador Joyero. Pendientes, sortijas, medallas, esclavas, cruces, cadenas y relojes de muchos estilos y de tu equipo de fútbol favorito. Salvador Joyero, distribuidor exclusivo de Pandora en Mérida y comarca. Rambla Mártir Santa Eulalia 30. Salvador Joyero, en cada momento, en cada detalle.
A ver cómo te digo que puedes ganar 500 euros, repostando y ganando. Estación de servicio Vía de la Plata lanza Reposta y Gana. Sortean mensualmente premios valorados en más de 500 euros. Reposta y Gana. Con tus repostajes superiores a 30 euros, puedes ganar 500 euros mensuales en premios. Siempre con la máxima calidad y servicio atendido al mejor precio. Reposta y Gana. De Vía de la Plata.
La Mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Diecisiete minutos pasan de la una del mediodía. Empezamos este bloque mandándole un abrazo a la familia y a los amigos de Feliciano Becerra. Hoy a las 11 de la mañana en la parroquia de San José ha tenido lugar el funeral por Feliciano. Este conocido empresario de la ciudad falleció ayer cuando tenía 85 años. Su tienda de productos extremeños frente al Museo Nacional de Arte Romano forma parte de la historia del comercio de la capital extremeña. Descanse en paz. Vamos con la Unión de Consumidores de Extremadura. Lali Bermejo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Bueno, este domingo vuelven a abrir las grandes superficies y mi pregunta a Lali Bermejo es, ¿pero no se había aprobado la reducción de apertura de festivos?
Sí, efectivamente. El Consejo de Comercio, por mayoría, aprobó la revocación de la apertura para las ciudades de gran afluencia turística, ya que se entendía que estas ciudades, que son cuatro, Mérida, Badajoz, Cáceres y Moraleja, no cumplían con los requisitos que contempla en este caso la normativa para ser denominadas como ciudades de gran afluencia turística. Por eso solamente esas cuatro ciudades, Mérida, Badajoz, Cáceres y Moraleja, son las que se les ha reducido el número, en este caso los domingos de apertura.
Pero no se lleva a efecto.
Pero todavía no se ha publicado, está en trámite. Está en trámite de derogación. Hay que esperar a que se publique en el Diario Oficial de Extremadura para que sea una realidad. Y la realidad, Paco, es que se va a llevar a cabo. Lo único que, como es un trámite de administración, un trámite que tiene que llevar a cabo, tal y como dice la norma, la Junta de Extremadura, pues hasta que no se haga público a través del Diario Oficial de Extremadura, se continúa con lo que actualmente está aprobado. Y como actualmente está aprobado, pues evidentemente pueden abrir hasta que se publique todos los primeros domingos de cada mes.
Ya, yo la pregunta no es para ti, Elali, la lanzo al aire, ¿eh?
Sí.
Pero digo yo, ¿cuántas semanas hacen falta para publicar una ley en el DOE?
Bueno, no es tan fácil, no es solamente la publicación de decirlo, lo publico. Es un trámite que tiene que pasar por la... Paco, porque yo de gestiones de la Junta de Extremadura tampoco, pero creo que tiene que pasar por la Asamblea, tiene que volver a pasar por el Consejo de Comercio, y una vez que pasa ya también por el Consejo de Comercio, se hace firme y se publica. Creo, pero de todas formas es un trámite completamente administrativo. Lo que sí es cierto que es una realidad porque lo ha aprobado el Consejo de Comercio. ¿sabes? Y el Consejo de Comercio aprobó que ahora mismo en nuestra región no hay ninguna localidad que cumpla para ser ciudad de gran afluencia turística. Uh-huh. Porque además de lo contrario, en Extremadura estamos teniendo ciudadanos de primera y de segunda. Los de primera en aquellas localidades donde se abre, que son solamente cuatro en nuestra región, y los de segunda en aquellas que se mantienen cerrados.
Bueno, sobre ese tema ha habido mucha discusión.
De todas formas, yo vuelvo a recordar que aquellos comercios que tienen menos de 300 metros cuadrados tienen libertad total de horarios comerciales. ¿Qué significa? Que pueden abrir cuando quieran, que ellos mismos marcan su horario de apertura, independientemente de que este pueda ser en domingo, en un Viernes Santo o en lunes. Y dentro de ese día, el horario que deseen, siempre y cuando tenga menos de 300 metros cuadrados. Los que realmente tienen regulado el horario son aquellos que tienen más de 300 metros. Por lo tanto, la gran mayoría de establecimientos que existen en nuestra región pueden abrir dentro de su propio, bueno, pues que ellos pueden crear su propia política de apertura.
Bueno, hasta que se publique en el DOE, este domingo abren las grandes superficies comerciales. Lali Bermejo, de la Unión de Consumidores de Extremadura, como siempre, toda la información ampliada en ucex.org. Un beso, Lali.
Un beso, buen fin de semana.
Igualmente. Este domingo juega el Mérida. Sí, lo hace contra el Melilla a las 12 de la mañana. Hola, Lali Villarino, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Hola, Pilar Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Vamos a escuchar a Santi Amaro, el segundo entrenador del Mérida, porque nos contó en este programa algo que me pareció una reflexión espectacular. Bueno, como casi todo lo que hace Santi, que es un gran tipo, un pedazo de profesional, y que estoy convencido que va a tener una carrera como entrenador muy larga. Y Santi nos hizo un análisis muy bueno, porque decía, estamos en un momento de la temporada en el que, a pesar de que casi ya tenemos la permanencia conseguida, hay que intentar dar el 100% hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues lo explica.
Hombre, a mí no me gusta. A mí no me gusta porque yo pretendo ser ambicioso desde mi persona y después desde nuestro equipo, ¿no? Y entonces, si tú dices hasta aquí hemos llegado, al final te dejas llevar y acabas con malas sensaciones de la temporada. Es que queda muchísimo, queda todavía 7 partidos y da tiempo para salvarte, para complicarte, para jugar Copa del Rey o para salvarte quedando el 14 y que tengas malas sensaciones. Entonces cada día hay que buscar una mejora individual, porque los futbolistas se están jugando muchísimo en este tramo final.
Santi Amaro, este domingo 12 menos cuarto en directo desde la app de COPE o COPE.es. Por cierto, también hemos conocido que solo queda un despacho en el centro empresarial de la zona urban para que, si eres un emprendedor, puedas allí instalar y comenzar a costes casi reducidos. Para eso sirve este edificio del plan urban. Hay 25 despachos ya ocupados de nuevos emprendedores que están montando sus empresas y que les ofrecen un sitio a unos precios muy baratos para que empiecen su empresa en ese despacho. Rafa España es delegado municipal.
A unos precios muy competitivos, están regulados por la ordenanza municipal, y bueno, tienen que cumplir una serie de requisitos en sus solicitudes a la hora de adjudicarles estos espacios, y actualmente pues son 25 los despachos existentes y tenemos una tasa de ocupación hoy del 98%. Creo que hay un despacho libre, pero bueno, está en vías de ocupación.
Hoy en la mañana de COPE, Educar en Sonrisas, con Pilar Vizcaíno y Lali Villarino.
Recuerda que Sonrisas es nuestra guardia de confianza, el centro infantil que está en el polígono Nueva Ciudad, junto al Instituto Sade Uruaga, y que hoy vamos a hablar con Sonrisas sobre la seguridad. Sí, sobre la seguridad.
Sí.
Tengo una escalera en casa, y tengo un bebé. Ya la hemos liado,
sí.
Cuéntanos, Lali.
Bueno, pues este tema surge porque tengo padres nuevos en la guardia y siempre los padres primerizos, pues, ay, como que se agobian cuando llega el niño a casa, ahora hay que quitar todas las cosas, hay que poner protectores en los enchufes, y se le hace un mundo, ¿no? Mm. Y son 4 reglas básicas lo que tienes que tener para que el niño, pues, esté seguro y tú también estés tranquilo. Empezamos por el baño, ¿no? Tanto la bañera a la hora de cuando tú la estás llenando y demás, hay muchos termómetros, hay muchos temas, y si no, como toda la vida, entras un poquito la mano y ves si está fría o está caliente.
Ese es el mejor termómetro,
sí,
o el que tienen las madres en los labios, cuando ves a ver si tienes fiebre o no.
Claro, porque hay que directamente llenan la bañera y entran al muchacho, y luego dice, ay, es que se me ha quemado el niño, que hay que tener un poco de vista también.
Se me ha quemado el niño.
Es que hay que tener un poco de vista también, ¿no?
Pues sí, la verdad.
Luego, para las bañeras, pues hay muchos tipos de protectores y, vamos, que lo tienen en cualquier tienda, en Carrefour, en cualquier lado. Son las alfombritas estas que se ponen abajo para que no te, para que resbales, no se resbale el niño.
Sí. Yo me las pongo porque yo soy de los que soy propenso a resbalarme.
Luego también, conforme al baño, pues ahora ya que se va acercando ya el buen tiempo y demás, vamos a empezar ya con las piscinas y demás, pues también tener mucho cuidado que los niños, aunque tú veas que hay poca agua, pero si el niño por lo que sea se te da la vuelta y no reacciona rápido, el niño se te puede ahogar fácilmente.
Yo suelo tener psicosis con esos temas porque desgraciadamente los que trabajamos en los medios de comunicación cada verano tenemos que lamentar el fallecimiento de varios menores, ¿eh?
Es que muchas veces nos confiamos en que no hay mucha agua, pero te despistas un momento y ya la has liado. Luego, en la cocina, pues lo típico que dice, no, estoy cocinando, voy a coger un momento al niño que está llorando, y te pone y sigue haciendo la comida, y hay veces pues que por desgracia pues salta el aceite o salta lo que estás haciendo y quemas al niño, ¿no? Ahora, por ejemplo, mira, ha salido una nueva protección para el horno, que es como una pegatina. Tú cuando tienes el horno puesto, siempre la tapadera pues está, como lo que es la tapa, está bien caliente. Bueno, pues esto es como una pegatina más así atractiva, con colores de niño y demás, que tú la tocas y está fría totalmente.
Hombre, mantiene el frío, ¿no?
Mantiene el frío, sobre todo por eso, porque hay veces que te despistas un poquito y el niño llega. Luego, en el coche, súper importante que los niños vayan en su sillita correspondiente a su edad y a su peso.
Más que importante es que es obligatorio.
Sí, pero hay mucha gente que ahora, con las prisas, no, voy un momento, lo cojo en un momento y punto, ni cinturón ni nada. Luego, los enchufes y las escaleras de casa, evidentemente los enchufes tapados, porque eso da mucha corriente. Y las escaleras, evidentemente, si tienen una escalera, pues un poquito de protección, porque
sí,
luego
protecciones que venden en ferreterías muy chulas.
Claro, porque si no, te despistas un poco y ya las lías porque el niño se te puede abrir la cabeza. Y luego, para terminar, los productos de limpieza son súper importantes que los tengas en un armario donde el niño no controle dónde están los productos.
Medidas de protección, claro, cuando hablamos de abrir la cabeza, de vamos a quemar al niño, de, claro, son cosas que hay que evitarlas.
Claro, todo esto lo ponemos en plan para que la gente nos entienda.
Nos entiende, gracias, Lali. La Academia de Música de Pilar Vizcaíno, que por cierto va a tener un papel fundamental en la gala de premios Cofrades la semana que viene, lo contaremos, que está en la Plaza del Rastro, en la Caesar Formación, como siempre, cierra los viernes con la mejor música del universo, para abrirnos la cabeza.
Bueno, meterla de ideas y música bonita.
Bien. He puesto un tango, ¿eh?
Sí, lo he visto. Vamos a darle la bienvenida a la primavera, ¿te parece?
Venga, por favor, sí, ya.
Sabes que a mí me gusta la innovación, pero hoy he decidido traer lo clásico.
Esta es nueva, ¿no?
La primavera.
¿Puedo hacer una apreciación?
Dime.
El otro día mi hermano Jesús, yo cuento mis cosas, ¿eh? Pilar, no te preocupes, se llevó un violín al campo.
¿Ah?
Sí. Y me gustó mucho porque yo no había cogido un violín en mi vida. Fíjate qué tontería, porque te está con... Las cedras eran como de elefante africano,
no,
yo qué sé.
Son de crin de caballo. Es pelo de caballo.
Pues no, algo nos dijeron así. Y es complicadísimo.
Mucho.
Oye, si ya valoraba al músico profesional o al amateur...
Tocar un instrumento es un ejercicio complicado, ¿eh?
Sí, hombre, a ver, toca un piano fácil. Pero
no,
es que
es igual, ¿eh?
No, quiero decir...
Todo
no.
Tiene su complicación. Cierto es que los instrumentos de cuerda, esos instrumentos de cuerda son más complicados porque tienes que tener, sobre todo, mucha constancia hasta que suena. Le cuesta
que
trabajo
no quiero decir
sonar.
Que el piano sea fácil, sino sí. Quiero decir que hacer sonido con un piano es fácil, eso es lo que quería decir.
Sí, tocas y suena. Tocas una tecla y suena.
Pero generar un sonido armónico con un violín, sí. Eso me parece una maravilla.
Por eso los niños cuando empiezan, hay que tener, sobre todo los padres tienen que tener paciencia con los niños. ¿Tú has escuchado eso de que hay violinistas cuando empiezan que parece un gato chillando? Pues igual, ¿lo viste? Cuando pasas el arco, si no
sí.
Lo pasas bien...
Yo la lié allí en el campo,
claro.
Se me fueron todos los gatos. Y habrá que contratar un fisio, ¿no? Porque el cuello...
Hay clínicas especializadas en España... Solamente para músicos y las enfermedades de los músicos. Un día, si quieres, hablamos de ellas.
Por favor, búscame un teléfono que les llamamos.
En Barcelona hay una que es maravillosa.
Pilar Vizcaíno, Lali Villarino, gracias, ¿eh?
A ti.
Pasen un buen fin de semana. Mañana es la gala de premios El Puntazo en beneficio de la asociación Caminando con Yeray desde la una del mediodía en IFEM. Solo 2 euros para colaborar con esta bonita iniciativa y habrá muchísimas actuaciones y la presencia de personajes famosos y todo, ¿eh? Una buena excusa para pasar un momento de convivencia y ayudar además a una causa solidaria. El lunes me cuentan todo lo que hagan, ¿eh? Adiós.